Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes, hermanos. Espero que tengan un muy buen día. Yo imagino que sí, pues amanecimos, abrimos los ojos, despertamos y estamos en el mejor lugar que pudimos estar el día de hoy, amén. Que es la iglesia, la congregación de los santos, la casa de Dios. Amén. Yo les invito a que oremos en esta mañana, que me pongan en manos de Dios. De nada cuenta, ya pasó un tiempo que no predicaba. Y estoy como si fuera la primera vez, estoy temblando, no me ves mucho, pero me tapa el púlpito, hermano. Entonces, ore por mí, ore por la palabra, que sea de bendición para su vida, y que así como es de bendición para la mía, pues también sea de una manera especial para todos juntos. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque el día de hoy, pues a ti te ha placido, Señor, el que compartiera tu palabra, pero principalmente me has hablado de una manera especial a mi vida, la cual has tocado mi corazón, y de la misma manera, Señor, pues yo te pido que esta palabra, Señor, como lo es, viva y eficaz, pues sea sembrada en los corazones de cada uno de mis hermanos, de toda la congregación, para que a su tiempo, Señor, fluya y sea fructífera, Padre. Te agradezco en esta mañana porque nos permites estar en este lugar, y bendito sea tu santo nombre, Padre. Te agradezco, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Yo le invito a mi hermano a que abra su Biblia ahí en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 3 y 5. Dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Amén. Precisamente el título del sermón del día de hoy, lo titulé La Unidad, el Cuerpo de Cristo. Amén. Como podemos ver, nosotros podemos entender el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es conformado un cuerpo por diferentes miembros, los cuales empiezan por la cabeza, extendiéndose a extremidades. Amén. Y tenemos nosotros una referencia de la iglesia, para lo que nosotros es la iglesia, y podemos encontrar varias definiciones, figuras de la iglesia o metáforas de la iglesia, en las cuales cuando a ti te mencionan iglesia o tú reconoces la iglesia, pues tú lo puedes llamar como una familia. Una iglesia, también puede ser un edificio en el cual nosotros, sí, los hijos de Dios somos las piedras vivas y Cristo es la piedra angular, amén. O bien, un grupo de ovejas, un rebaño, sí, donde Jesucristo es el buen pastor. Pero aquí en lo que viene siendo el Nuevo Testamento, mi hermano, Pablo hace referencia, ¿sí?, a la iglesia como un cuerpo. Amén. Como un cuerpo. Y eso quiero que lo veamos, ¿sí? Lo vamos a ver en 1 Corintios 12, a partir del versículo 12, para que lo tenga ahí preparado. Hay una declaración, sí, por parte de Pablo, en la cual afirma que somos un cuerpo en Cristo. Amén. Y que individualmente cada uno de nosotros somos miembros de los demás. O sea, en pocas palabras, aquí Pablo nos está hablando a través de la palabra que tú no puedes agarrar tu camino como cristiano y seguir tu sendero como tú quieras, sin importarte quién está sentado ahorita a tu lado. Amén. Aquí dice que individualmente, o sea, tú personalmente eres miembro de cada uno de los que estamos aquí a tu alrededor. Amén. Si somos miembros de la iglesia, si conformamos lo que es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Amén. Dice un dato es que es el que les había mencionado, que Pablo menciona más de 30 veces en el Nuevo Testamento lo que viene siendo un cuerpo, ¿sí? Tal vez nosotros, o más bien todos nosotros, pues sabemos cuál es la función del cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues somos un cuerpo completo, tenemos cabeza, tenemos extremidades, conocemos las funciones de cada uno de nuestros miembros, ¿amén? Pero eso tampoco se los quiero yo explicar o resaltar o recalcar, sino aquí mismo en la palabra de Dios nos lo explica y nos lo dice en 1 Corintios 12, de los versículos 12 en adelante, vamos a estar leyendo. Yo le pido que me siga con su vista en la lectura de su Biblia, amén. Y la palabra de Dios nos describe al cuerpo humano, amén. Y dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por esto deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por los otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro ¿de qué? De él, un miembro del cuerpo. Amén. Entonces aquí vemos que nuestro cuerpo, ¿sí?, nuestra humanidad, tal cual como Dios nos creó, necesitamos todas y cada una de las partes, ¿sí?, para tener un funcionamiento adecuado. Amén. Podemos ver que hay diferentes personas, ¿verdad?, que tal vez han tenido accidentes, tal vez han nacido con no extremidades o con alguna dificultad en su cuerpo y tal vez les son necesarias, ¿sí?, para su caminar de la vida. En pocas palabras, yo te quiero decir que si tú estás completito, ¿sí?, tal cual como estás ahorita, probablemente te sea mucho más fácil caminar y salir adelante en un trabajo, en cualquier circunstancia de la vida. Amén. Aquí algo que resalta mucho, ¿sí?, Pablo hablando a los corintios, precisamente es eso, que todos tenemos la necesidad como cuerpo, ¿sí?, la necesidad uno del otro. No podemos decir, yo necesito de esto, pero de este no, o el otro no puede decir, yo necesito de esto y de esto no. Como cuerpo de Cristo, todos, ¿sí?, necesitamos uno del otro. No podemos dejar a una persona a un lado, a un hermano a un lado, y nosotros no nos podemos quedar a un lado de alguien más. Todos somos necesarios ¿sí? Para conformar el cuerpo de Cristo, como lo dice su palabra. Aquí hay una implicación, ¿sí? Ahí en Romanos 12, 14, rápidamente. En Romanos 12, 14, hay una implicación que dice 12:4, perdón, dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. O sea, hay una diversidad en la unidad, ¿sí? No podemos decir que la mano es igual al pie o que la mano derecha es igual a la mano izquierda, salvo tal vez por la cantidad de dedos que tengan, pero inclusive hasta las huellas, ¿sí? Dactilar se le llama, ¿verdad? Son diferentes, ¿sí? Entonces, cada miembro de nuestro cuerpo, aún siendo diferente, tiene la misma función. Amén. Quiero leerle rápidamente una metáfora, un comentario de John MacArthur, y habla acerca de Romanos 12, del 1 y 2, vamos a leerlo rápidamente, amén. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmese mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Amén. Ahora vamos a ver el comentario de John MacArthur al inicio de este capítulo. Dice, este pasaje destruye por completo la noción de que un cristiano puede estar comprometido con Cristo y al mismo tiempo no estar activo en su servicio. Que puede amar al Señor, pero no obedecer al Señor. Que puede haberse rendido al Señor y no ser un ministro del Señor. Y concluye diciendo, la adoración verdadera no puede divorciarse del servicio. Amén. O sea, la palabra de Dios en estos primeros dos versículos de libro de Romanos, ¿sí? Que Pablo habla a los romanos, él está diciendo que si tú eres cristiano, que si tú eres un hijo de Dios, tienes que ser un siervo de Dios. Tienes que servir, tienes que ministrar. Hay un trabajo para ti. Tú tienes un don especial. Amén. Cada uno de nosotros tenemos un don. Y me recordaba mucho cuando el pastor nos daba el tema de los dones espirituales. Y que decíamos nosotros, bueno, pero ¿cómo yo me doy cuenta de ese don? ¿Qué don es el que tengo yo? ¿Con qué don yo puedo servir a Dios? ¿Con qué don yo puedo honrar a Dios? ¿Cuál es el don el cual a mí me hace trabajar para Dios? Ciertamente, como nos lo platicaba el pastor, nos lo decía el pastor, aquí lo que importa es tu servicio, tu disposición para servir a Dios. ¿Cuál es tu disposición para honrar y glorificar a Dios a través de su servicio? ¿Cómo nos podemos dar cuenta si tenemos un don adecuado para nosotros en el cual Dios se glorifique? Pues claramente se avisa y se dice, no sé, tal vez un día entre semana o un sábado, un día de no de servicio. ¿Saben qué, hermanos? Tal vez hace un aviso el pastor, pues vénganse, vamos a prepararnos para ir a evangelizar. Vamos a prepararnos porque va a haber unas actividades para los niños en las cuales necesitamos maestros. Véngase porque va a haber un estudio pues para que haya ministros de alabanza. Véngase porque vamos a preparar para que haya nuevos predicadores, que se levanten nuevos predicadores. Y nosotros empezamos tal vez a negarnos porque creemos que no son los dones o los servicios adecuados para nosotros, porque en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, nosotros sentimos que eso no es de nosotros para exaltar y glorificar a Dios. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta que eso no es si ni siquiera aún lo has intentado? Necesitamos intentarlo, Necesitamos esforzarnos y decir, bueno, aunque tal vez a mí la clase de los niños, digo yo, pues no es para mí, no creo que sea para glorificar a Dios, pero se necesita tal vez un maestro, una maestra, amén, pues lo voy a intentar y ahí me voy a dar cuenta si verdaderamente yo tengo el don para servir a Dios en ese ministerio. Es que a mí la alabanza no se me da, las notas, las partituras y todo, a mí tampoco se me da, hermano, ¿sí? Yo reconozco aquí que hay varios muchachones que no es para que se vanaglorien, ¿verdad? Pero platican de cosas que yo ni siquiera imagino. Yo nada más do, re, mi, fa, sol, la, ya. Amén. Pero porque son dones que Dios entrega y tal vez uno piensa y dice, bueno, pues eso tal vez no es para mí. Yo no puedo llegar a eso, ¿sí? Pero ni siquiera lo intentamos. Es como cuando uno dice que no me meto al agua, porque no sé nadar. ¿Y cómo vas a aprender a nadar si no te metes al agua? ¿Sí? ¿Cómo vas a aprender a nadar si no te metes? Pues desde acá afuera no creo que podamos aprender a nadar. No creo que podamos en el aire hacer algo como si estuviéramos en el agua. Amén. Entonces, cada uno de nosotros, mis hermanos, como miembros de la iglesia, tenemos un don el cual lo tenemos que trabajar de alguna u otra manera. Amén. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Dice que todos tenemos dones, todos, no hay ninguno que no. Simplemente tenemos que empezar a trabajar, a recibir los llamados, a no dejarlos pasar, a no decir, pues ahora se hizo el llamado a esto, pero pues no, no quiero. No creo que eso sea lo mío. No. Aprovechemos y digamos, yo quiero trabajar para ti, Señor, y si es tu voluntad que yo esté ahí, pues ahí voy a permanecer. Ahí tú me vas a levantar. Allí juntos voy a ser un miembro en el cual juntos vamos a crecer en Cristo. Amén. En Colosenses 2, versículo 19. Amén. Y dice aquí, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento. O sea, todos los miembros que tenemos, ¿sí? Tenemos extremidades, miembros, ligamentos, los hombros, los codos, las muñecas, amén, los dedos, en los cuales todo eso, pero dice que viene, ¿sí?, haciéndose a la cabeza, ¿sí?, del cuerpo, aquí en la congregación, ¿quién es? Es Cristo, ¿sí? En Cristo, de Él emana todo, de la cabeza, ¿sí? De la cabeza depende todo. Ahorita de tu cabeza, tu cuerpo depende, ¿sí? Si tú, en tu mente, en tu cabeza, tú piensas, dices, no voy a parpadear, ¿sí? Pues no parpadeas. Tal vez si dices, pues yo no quiero levantar mi mano, pues no levantas tu mano. Y si yo no quiero aplaudir, pues no aplaudes. No voy a hablar, no hablas. Desde ahí empieza el funcionamiento de todo el cuerpo, de todas tus extremidades y de todas las funciones. Entonces, de ahí empieza, está nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros unidos a Él, empezamos a funcionar. Y Él nos manda a funcionar conforme a Él quiere. Y Él no lo está explicando, Él por medio de su palabra nos está diciendo que sirvamos, que seamos siervos, que seamos ministros. Amén. Pero tal vez estamos como un nervio encogido, que no se puede mover, o como la asiática que te paraliza y que dices, no, pues ahorita no puedo porque me duele, tengo mucho dolor de mis miembros, de mis extremidades. Ahorita no, Cristo, ahorita no, cabeza. Más después, ahorita no. Porque traigo dolor. O simplemente nos duele el cuerpo y decimos, pues no, prefiero estar acostado. Prefiero estar dormido. Porque todas las extremidades necesitan el descanso. Amén. Tristemente, a veces nos tomamos un descanso muy largo, amén, y dejamos de hacer lo principal, que es servir y honrar a nuestro Señor Jesucristo, amén. Vamos ahí a Efesios 4, versículo en los versículos 15 y 16. Amén. Dice así: más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Amén. Aquí quiero hacer rápido, sí, un énfasis. Amén. Que dice, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza. Dice, en aquel que es la cabeza. No dice con Cristo, dice en Cristo. Amén. Y dice así: de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Amén. ¿Y qué amor más grande que el amor de Cristo? Y dice que si nosotros somos hijos de Él, el amor está en nosotros. Amén. Y asimismo es como nosotros podemos amarnos los unos a los otros. Pablo dice en la palabra de Dios, amén, dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, no depende de mí. Amén. Respecto a lo que él tenía, para lo que él trabajaba para con Dios en sus dones, ¿sí? Que tal vez Pablo tenía bastantes dones, ¿sí? Pero él decía: por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Eso no depende de mí. Amén. A veces queremos, mi hermano, o tal vez tomar dones, ¿sí? En los cuales muchas veces seamos vistos. A veces, no sé, tal vez queremos ser el predicador, ser el que esté dirigiendo, no sé, la alabanza, ser el que esté al frente de un liderazgo, no sé, tal vez. A veces ambicionamos tanto que queremos antes ser vistos por los hombres que honrar a Dios. Amén. O ciertamente, mi hermano, queremos acaparar o abarcar tantas responsabilidades, ¿sí? Tantos trabajos, tantos ministerios, que cuando Dios te los da, gloria a Dios. Amén. Cuando Dios te los da, gloria a Dios. Pero cuando tú eres más allá de la ambición, sino que lo que único que necesitamos es querer servir a Dios, un corazón contrito y humillado, el Señor te va a ir poniendo, te va a ir poniendo. Si Él quiere en esto, si Él quiere en esto, y si Él quiere en esto. Y si quiere que estés en todo, pues en todo. Pero es solamente por decisión de Dios. Amén. Que Él te vaya moviendo, que Él vaya acomodando todas las piezas. Y una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, mi hermano, que todos los dones que tengamos, el que trabajemos, cualquier don que tengamos, significa responsabilidad. Entre más dones tengas, entre más sirvas al Señor, más responsabilidad tienes. Y eso quiero que lo veamos rápidamente ahí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice así, dice: porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Amén. Tenemos que nosotros que tener esa responsabilidad de trabajar a Dios, ¿sí? Con todo amor. De trabajar para nuestro Señor Jesucristo con toda entrega y no jactarnos de lo que Dios nos dé. Porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Amén. Para jactarnos y decir: pues yo hago esto, yo sirvo esto, y yo hago en aquí, yo hago en acá. No, no somos nadie, mi hermano. ¿Sí? La palabra de Dios a nosotros nos marcaba, dice Pablo, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Pues soy un trapo de inmundicia, en el cual Dios tuvo misericordia, me salvó y me rescató. Amén. Entonces, nosotros, mi hermano, tenemos que tener esa responsabilidad de todos los dones que nosotros tengamos al servicio de Dios. Y eso lo pudimos ver anteriormente también en un estudio en la parábola de los talentos. No sé cuántos se recuerden, ¿verdad? En el cual a uno le dio 10 talentos, a otro le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, ¿sí? pero todos tuvieron responsabilidad sobre esos talentos. Dios al de 10 talentos le pidió cuentas por 10 talentos. No le pidió cuentas por 15 talentos ni por 5 talentos. Al de 5 talentos le pidió cuentas por sus 5 talentos. No le pidió cuentas por 10 talentos o por 2 talentos. Y así sucesivamente. Amén. Dios lo que nos da para trabajarle, para servirle, para honrarle, nos pide cuentas, mi hermano. Él nos va a pedir cuentas de todo lo que Él nos ha dado, en cómo le hemos servido, cómo lo hemos hecho y con qué corazón nosotros nos hemos entregado hacia Él. Amén. Hay algo que nos daña, ¿sí? Nos daña como iglesia, que es no tener una interrelación, ¿sí? El no tener esa comunión, el no tener esa ambición, ahora sí que esa ambición de querer convivir con tu hermano, de querer saber cómo está tu hermano, de que si tu hermano ya faltó un mes al servicio, pues no pasa nada, no ha venido y ya. A veces no tenemos esa relación de hermandad. En los hermanos, en las familias, cuando sucede algo, pasa algo, ves a tu hermano distante, lo ves, no sé, de alguna otra manera diferente a como tiene la relación como familia, como hermanos, ¿qué es lo que haces? Oye, hermano, pues, ¿qué está pasando? Oye, hermano, pues, si te ofendí, perdóname. Oye, hermano, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo le estás pasando? ¿Qué está sucediendo con tu vida? ¿Por qué no te he visto? Vamos a echar una platicada, vamos a comer, vamos a reunirnos como familia. Amén. Y a veces, muchas veces, eso es lo que daña a las iglesias. El no tener una relación, el no interrelacionar. Porque sabía usted que en la interrelación de la comunidad cristiana, de nosotros como hermanos, como iglesia local, está la bendición por parte de Dios. Ahí está la bendición por parte de Dios para con su iglesia. ¿Y cómo nos damos cuenta de ese amor en nuestras vidas para con nuestro prójimo, para con nuestro hermano, mi hermano? Pues simplemente nos duele, al menos nos tiene que doler cuando alguien no está. Nos tiene que doler cuando alguien batalla. Nos tiene que doler cuando alguien se va. Nos tiene que doler, nos tiene que partir el corazón, mi hermano. Si tenemos el amor de Dios, porque a Cristo le duele. Amén. Quiero ponerles este ejemplo. Sí. Como miembros de un cuerpo, ¿verdad? En este caso el cuerpo de Cristo, pero hacer el ejemplo de nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Carnal. No voy a ser muy... Cuando a nosotros nos duele una parte de nuestro cuerpo, es difícil que tengamos un funcionamiento adecuado, ¿sí? Por ejemplo, me acordé por Elizabeth que le pasó, y también me ha pasado, pero no tan grave como a ella. En una ocasión ella andaba descalza y nosotros estábamos jugando. Estábamos corriendo y todo, entonces en esa, una de esas ella me corretea. Y yo salgo corriendo para la recámara y ella va atrás de mí, pero va descalza. Pues resulta que cuando yo paso con el aire, ¿sí? Se empareja un poquito la puerta de la recámara. Pues tómala que ella va corriendo y ¡paz! Se da en el dedo chiquito del pie. Si alguien se ha pegado en el dedo chiquito del pie, pues va a decir, es un dolor bien tremendo, bien horrible. Bueno, pues ella se lo fracturó, ella se lo quebró. Se le hizo su dedo, ¡pap!, a un lado. Tuvimos que llevarla al hospital y todo, ¿verdad? Pero a lo que voy, es un miembro del cuerpo. Es un dedo pequeño, ¿sí? Tal vez es el dedo más pequeño que tenemos en todo nuestro cuerpo. Y cuando ese dedo pequeñito se daña, se duele, se lastima, ¿a poco no te carcome, mi hermano? ¿A poco no quisieras tú que ese dedo estuviera bien para que tú puedas ponerte tus zapatos, tus tacones, tus tenis, los más suaves que te gustan de vestir, no sé? te hace falta que ese dedo pequeño esté bien. ¿Sí o no? Te hace falta que ese dedo pequeño esté bien para que tenga un buen funcionamiento tu cuerpo y que tú, sí, puedas estar caminando placenteramente. ¿Verdad que sí? Amén. Y es lo mismo con nosotros, mi hermano, como cuerpo de Cristo. Amén. Nos tiene que doler cualquier miembro de la iglesia, desde el que tiene 20 años congregando hasta el que tiene 2 días que apenas empezó a congregar. Amén. Nos tiene que doler. Dice ahí en 1 Corintios 12, 26, y nos habla acerca del sufrimiento. Dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él, que es lo que acabamos de hablar. Amén. Y nos habla de la necesidad de uno del otro también. Dice que todos somos necesarios. Ahí en, de igual manera en 1 Corintios, pero ahora nos vamos mismamente ahí en el capítulo 12, pero en el versículo 21. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Todos y cada uno de los miembros del cuerpo son necesarios. Y es necesario que estemos caminando todos juntos, a la par, tomados de la mano. Amén. No podemos decir, yo sigo mi camino por este lado, yo estoy estudiando la palabra en mi casa y por mi rumbo, y pues allá los hermanos que se la rifen. ¿Para qué me comunico con el hermano? ¿Para qué? Pues pues tampoco me habla. Oye, pues tal vez ahí nomás están esperando la llamada uno del otro para empezar a tener una relación, para empezar a interrelacionar. Amén. Pero ¿cómo vamos a lograr, mi hermano, el interrelacionar? Para que la bendición de Dios esté sobre todos nosotros como iglesia, el amándonos unos a los otros. Amén. Quiero que vayamos ahí a Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 7. Amén. Y dice así, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Es el amor por los de unos por los otros, mi hermano. Es el amor. Amén. Eso es lo que nos sostiene. ¿Y quién es el amor? Es Dios. Es Cristo, la piedra angular. Amén. Él es quien nos sostiene. Él es el en el cual nosotros solamente podemos persistir, podemos ser perseverantes. Solamente con el amor de Cristo en nuestras vidas. Amén. Pero es necesario que ese amor, los unos por los otros, no se quede en palabrerías. No se quede en que nada más oro por ti de lejitos, mi hermano. No se quede nada más en que, pues pasaste por esto, pues acá yo te apoyo desde mi casa. Es que tal vez mi don es estar en la casa y mandando mensajes nada más. No, mi hermano. Amén. No existe ese don. Existe el que nos amemos los unos por los otros, que nos soportemos los unos a los otros, estando nosotros juntos en persona. Amén. Dice la palabra de Dios que nos soportemos unos a otros. Ayer dado un ejemplo en el testimonio de que compartimos mi esposa y yo a los matrimonios. Amén. Ciertamente, mi hermano, todos vamos a fallar. Y en algún momento, no siempre nos vamos a caer bien. ¿Por qué? Porque somos carne. Fallamos, aunque a veces no queramos. Pero hay situaciones en las cuales nos sentimos mal por otro hermano. Tal vez tú ibas con el hermano bien enjundioso a saludarlo, mi hermano, ¿cómo estás? Pero ese hermano no estaba en sus cinco, no estaba en todos sus sentidos de ánimo. Lo agarramos en sus 5 minutos y tal vez no nos saludó de la manera en que nosotros queríamos. Y que dice la palabra de Dios, soportando unos a otros. Amén. Cuando estemos en el reino de los cielos, ya no nos vamos a tener que soportar. ¿Por qué? Porque allá no va a haber pecado, allá no va a haber maldad, allá no va a haber fallas, allá no va a haber errores, allá no va a haber inmundicia, no va a haber algo que nos afecte o que nos aflija a nosotros. Vamos a andar siempre gozosos, vamos a estar siempre alabando y glorificando a nuestro Dios, exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero mientras estemos viviendo aquí en esta tierra, mi hermano, nos tenemos que soportar unos a otros y también exhortarnos unos a otros en el amor a Cristo, en el amor a Él, en honrar a Él, en glorificar a Él. Amén. Y es por eso, mi hermano, en lo cual nosotros nos tenemos que dar a conocer ante el mundo. Amén. Para que tú estés bien y te identifiques que estás bien con Cristo, no le tienes que caer bien al mundo. Amén. Eso tiene que pasar en nuestras vidas como cristianos. Lo dice su palabra y vamos a leerlo aquí rápidamente en 1 Juan 3. Dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció, ¿a quién? A Él. No conoció a Dios. Voy a dar un ejemplo así rápidamente. No tengo yo todo el contexto de lo que haya pasado, de lo que haya acontecido o sucedido. Pero recientemente hubo una conversión de un cantante famoso de música mundana fea, ¿sí? Llamado Farruko, ¿sí? No he visto el testimonio completo, no he entrado a profundidad ni he investigado si es 100% verídico, ¿verdad? Con el tiempo tal vez lo sabremos, pero me llama mucho la atención que ciertamente fue odiado por el mundo, ¿sí? En el momento en que él expuso su fe para con Cristo, que expuso que él fue rescatado por Cristo y que ya no iba más a cantar esas canciones pecaminosas que denigran a la mujer, que incitan a hacer cosas que no debes de hacer, pues yo veo cómo el mundo se enoja feamente con él. Vemos cómo cantantes famosos se hacen homosexuales, ¿sí? Y la gente los aplaude, ¿sí? Cómo famosos tienen malas relaciones por aquí y por allá y la gente los aplaude, ¿sí? Pero esta persona, ¿sí?, que expuso el tener una conversión por parte de Cristo, la gente atacando, el mundo atacando. Amén. Y ciertamente eso debería de suceder con el cristiano. Sí. El mundo nos tiene que odiar. No porque seamos nosotros que nos vean a nosotros como una persona tanto así diferente, sino porque ven a Cristo reflejado en nuestras vidas. Y Cristo no le cae bien al mundo, mi hermano. Cristo no le cae bien al mundo. Amén. Lo dice su palabra. Amén. Como no lo conoció a Él, pues ya no nos conoce ahora a nosotros, a su pueblo, a sus hijos. Amén. Por eso muchas veces cuando tú empiezas a predicar, a exponer la palabra y tratar de a tu familia, el decirle, no, pues es que Cristo salva, arrepiéntete. ¿Y qué es lo que regularmente recibes? ¿Sí? Ya cállate, santurrón. Nosotros aquí no aceptamos eso. Amén. Ciertamente recibimos algo no receptivo a nuestra vida, siempre replicando y replicando y replicando por todos lados. Amén. Eso no nos tiene que callar. Eso no nos tiene que decir, bueno, pues el mundo no quiere, pues ya no predico. No, 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 no te estoy diciendo eso. Es nuestro deber. Cristo nos manda predicar. Cristo nos manda dar las buenas nuevas a aquellos que no le conocen, pero te tienes que dar cuenta que probablemente la mayoría de los que tú le prediques te van a decir no. Te van a rechazar, no te van a querer, inclusive ni siquiera se van a tomar el tiempo de escucharte. Amén. ¿Cómo podemos nosotros llegar a la unidad como cuerpo de Cristo? Principalmente reconociendo que Cristo es la cabeza. Amén. Y que Él es quien manda todas las extremidades de todo el cuerpo, o sea, tú y yo. Él es el que nos está mandando y nos está dirigiendo a hacer una función. Todos de diferente manera. Amén. Algunos tendrán un don, otros otro. Todos vamos a tener diferentes dones, pero aquí el detalle es siempre trabajarlos, ¿sí? Para la gloria de Dios. Amén. Amémonos unos a otros, hermanos. Exaltemos a Dios con todo nuestro corazón. Sirvamos a Dios. Amén. No te digo en medida de lo que puedas. No. Que sea tu devoción por Dios. Apasiónate. Ayer me decía mi esposa, cuando íbamos en camino a la casa, y dije, sí, cierto. O sea, ciertamente muchas veces nos entra el emocionalismo y queremos. Y empezamos bien. Y empezamos bien a trabajar para Dios, a servir a Dios. Pero hay un momento en que menguamos. Porque no nos apasionamos. Y me decía mi esposa, necesitamos apasionarnos, Adrián. Hay que apasionarnos otra vez por Dios. Hay que apasionarnos nuevamente por Dios. Que nuestra vida sea en devoción para Él donde quiera que estemos. Y que cuando nos reunamos, sirvamos para Dios. Amén. Entonces, pues yo le invito a mi hermano a que todos y cada uno nos reconozcamos como miembros del cuerpo de Cristo. Todos y cada uno de nosotros somos necesarios. No, aquí no hay nadie que no. Y como miembros del cuerpo de Cristo, necesitamos trabajar. No podemos decir, yo amo al Señor, pero no obedezco lo que Él me dice. Fíjese, si le llamó la atención el decir, amar al Señor, pero no obedecer al Señor, no quiere decir que el no obedecer sea la desobediencia que comúnmente viene a nuestra mente. Amén. ¿Qué significa esto? Para que me entienda. La desobediencia no nada más es el fallarle a Dios, el pecar en contra de Dios. No es el ir y echarme unas cervecitas con los cuates cuando los hermanos de la iglesia no me ven. La desobediencia no nada más es el ir a contar chistes rojos, ¿verdad? Es el pastor en una predicación y reírme juntamente con mis compañeros de trabajo, y eso es una desobediencia. No, 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 no. Aparte de que eso es desobediencia, desobediencia también es hacer caso omiso a lo que Cristo nos está mandando a hacer. Amén. Cuando nosotros no obedecemos lo que Cristo nos manda a hacer, ahí también estamos desobedeciendo. No porque no hagas lo bueno que Cristo te dice que hagas, quiere decir que estés bien, que estés relajado, que estés como en un stand-by. Estoy en un momento frío, congelado, probablemente. Yo creo que todos hemos llegado a esa etapa. Amén. Pero es tiempo ya de descongelarnos, mi hermano. Es tiempo de salir de la nevera. Ahí viene el verano. Si queremos usar ese ejemplo, pues ya viene tiempo de calentarnos. Amén. Tenemos el mejor calentón. Es la palabra de Dios. Amén. Hay que permanecer fervientes a Dios. Hay que guerrear para con nuestro Dios. Permanezcamos en Cristo. Amén, mi hermano. Necesitamos ser siervos fieles. Amén. Una oración verdadera, recuérdelo. Amén. una oración verdadera para con Dios no puede divorciarse del servicio para con Dios. Amén. Si usted y yo hemos conocido a Cristo, si usted y yo hemos tenido un encuentro con Él y reconocemos que Él nos ha salvado, pues es tiempo de servirle a Dios. Amén. Es tiempo de ser un ministro de Dios. Así que yo le invito a que oremos, hermano. Esta ocasión fue algo corta la palabra, pero espero y que haya sido de bendición para sus vidas, así como lo es para la mía. Amén. Y pidámosle a Dios que nos dé ese amor y sobre todo así como sentimos ese amor por Él, pues se vea reflejado en nuestras vidas también a través de con nuestros hermanos. Señor, te agradecemos en esta mañana porque Tú eres bueno, Padre, y porque para siempre es Tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos amas de tal manera que enviaste a Tu Hijo único, para que muriera por nuestros pecados, Señor. Para que viniera en propiciación por nuestros pecados, Padre. Y te estamos infinitamente agradecidos porque si no fuera por ese momento sublime hace más de 2000 años, Señor, pues nosotros no pudiéramos estar aquí congregándonos, Padre. Queremos honrarte, Señor. Queremos bendecir Tu nombre con todo lo que somos. Queremos glorificarte, Señor, exaltarte. Ayúdanos como iglesia a hacer ese ejército que está ferviente y que está presto para la guerra, mi Señor. Te pedimos, Señor, que nos levantes en armas por medio de la oración, del ayuno, de la devoción contigo por medio de Tu palabra. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida personal a tener ese encuentro contigo, encontrarnos más contigo, Señor, por medio de la oración, en comunicación contigo, Señor, en ser más receptivos a Tu palabra, Señor, en ser humildes, que la humildad siempre abunde en nuestros corazones, Señor, que no nos jactemos de lo que Tú hagas en nuestras vidas, Señor, conforme a los dones, a los talentos que Tú nos tienes, Señor, pues te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser siempre humildes, Padre, que nos ayude, Señor, a ser fieles y que acatemos esa responsabilidad, Señor, que tomemos todos esos servicios con responsabilidad porque queremos darte cuentas de una manera legal, Señor. Queremos darte cuentas, Señor, de manera en que Tú nos digas, ven, siervo fiel, porque Tú has salido victorioso, has ganado esa batalla y has acatado las órdenes que yo te he dado. Ven, entra en el reino de Tu Dios. Eso queremos, Señor. Hoy queremos, Señor, ser siervos fieles. Hoy queremos, Señor, ser ministros. Hoy queremos adorarte en el servicio que Tú quieras, Padre. En lo que Tú tengas preparado para nosotros, ahí queremos estar, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia a levantarnos con poder, Señor. Ayúdanos, Padre. Sabemos que Tú nos sostienes en Tu mano. Sabemos que Tú eres, Señor, quien está siempre impulsándonos a seguir adelante. Sabemos, Señor, que Tú eres quien nos levanta cada mañana con Tu infinita misericordia para que nosotros reconozcamos que Tú eres el Dios vivo, que Tú eres el Dios santo, que Tú eres el Dios todopoderoso y que lo único que buscas, Señor, es que te glorifiquemos, que te exaltemos, que te honremos, Padre, porque todo lo que Tú haces es para Tu gloria y honra, Señor. Ayúdanos a santificarnos cada día más como congregación, Señor, el estar más al pendiente los unos por los otros, Señor, soportarnos los unos a los otros, el exhortarnos con amor a Ti los unos a los otros, Señor, para así mismo, Señor, caminar todos juntos a la par, Padre, tomados de Tu mano, Señor. Gracias porque Tú eres bueno, Señor. Entréganos ese espíritu de unidad, Señor, y que nadie agarre su rumbo, Señor, solo. Todos juntos, Señor, caminando en Tu reino. Gracias, Padre, porque Tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es Tu misericordia, Padre. Seas alabado por los siglos de los siglos, mi Dios. Amén y amén.